En junio de 2021, la policía detuvo a Félix Maradiaga. Fue encarcelado en la cárcel del Chipote. Félix era precandidato presidencial cuando le encarcelaron. Hace unos meses, su esposa, Berta Valle, estuvo aquí, en La Linterna. Estaba en el exilio y llevaba sin ver a su marido desde antes de la pandemia, 3 años atrás.
Que no se nos ha permitido tener ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de 9 años hacia su papá. No contengo las lágrimas, pero es que nos duele.
Félix Maradiaga fue uno de los 222 liberados por la dictadura, mejor dicho, absolutamente deportados por la dictadura hace unos días. Y hoy nos atiende desde Washington. Félix, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Ángel, muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Faltaría más. Cuando escuchas las palabras de tu esposa durante ese tiempo, durante esos años encarcelado, ¿qué piensas? ¿Cómo se puede resistir eso?
Muchas gracias. Es difícil poner en palabras los sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad, la gratitud de saber que nunca fuimos olvidados y que la voz de mi esposa, al igual que la esposa de otros presos políticos, como fue el caso de Vicky Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, prácticamente recorrieron el mundo para contar la situación no solamente de sus esposos, sino de todos los presos políticos de Nicaragua. Pero por otro lado también una tristeza de saber el sufrimiento enorme a la que están siendo sometidas las familias de los presos políticos y de las personas en Nicaragua que sufren también represión.
Félix, una pregunta personal. Tras años y años sin verlas, ni a ella ni a tu hija, aterrizas en Estados Unidos. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Cómo te vieron?
Fue un reencuentro en donde todas las noches de oración, de súplicas, en este caso a quienes somos creyentes a Dios, se convirtieron en lo que puedo decir un milagro. No tengo otra palabra para definir ese encuentro, un milagro. Yo me acosté una noche en el camarote de concreto donde dormía durante casi 2 años y me despierto luego y veo a mi hija y a mi esposa al lado 24 horas más tarde. No lo puedo creer. Es decir, estábamos en una celda en la medianoche del día previo a ser expulsados de Nicaragua. Y los guardias llegaron apresuradamente a pedirnos a todos que nos vistiéramos. Nosotros estábamos con los uniformes de la prisión, pero nos dieron ropa que nuestras familias habían llevado días antes. Y pocas horas después, sin saber a dónde íbamos, trasladados en un bus que tenía todas las ventanas cerradas. Veníamos esposados con el rostro viendo hacia abajo, sin ninguna posibilidad de identificar hacia dónde íbamos, obligados como siempre a guardar silencio. Y de pronto, cuando se nos permite alzar la cabeza, vemos que estamos en el aeropuerto de Managua. Salimos del bus y vemos un avión enfrente de nosotros con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado recibiéndonos. Ustedes se pueden imaginar lo surreal que eso es.
Claro.
Alegría por un lado, pero amargura por la otra, porque el destierro es una cosa que es muy difícil de describir, sobre todo para quienes hemos amado y seguiremos amando siempre la patria donde nacimos.
Eso no os lo van a quitar nunca, por mucho que se empeñe la familia de Ortega. ¿Cómo era un día en la cárcel del Chipote? Que era, no sé si puede haber algo más duro que lo otro. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, los primeros días son los más duros. Creo que el cuerpo humano no está acostumbrado para ninguna persona, por mucho que uno se haya preparado. Yo he trabajado, como ustedes saben, muchos años en estos temas, pero desde un rol de defensor de derechos humanos, un rol de académico, me ha tocado estar con presos políticos de varias partes del mundo y uno ha leído mucho de esto, pero cuando ya estás sometido a una rutina en donde, en el caso nuestro, tenías casi una oscuridad completa, un espacio físico limitado a pocos metros cuadrados, la prohibición total de hablar. Eso para mí fue la parte más inicial, un poco más incómoda, pero además de eso, también sentir que tu vida está en riesgo en todo momento. Yo fui arrestado en frente de las instalaciones de auxilio judicial, a unos 100 metros de un edificio público, y fui golpeado muy severamente en el momento de la captura. No dentro de las instalaciones del Chipote, pero sí llegué con algunos golpes. Y obviamente pensaba que a partir de ese momento nuestra vida estaba en riesgo. Vi frente a mí al otro lado del pasillo donde yo estaba ubicado, poco a poco marchitarse la vida de un hombre de una gran fortaleza física, héroe de guerra, general del ejército de Nicaragua, el general Hugo Torres. La muerte del general Hugo Torres nos marcó muchísimo, porque cuando vimos su situación de deterioro, tomamos la decisión de empezar a hacer unas huelgas de hambre escalonadas y programadas y tratar de pedir a las familias que alzara una voz más de urgencia humanitaria, porque las condiciones eran muy duras. Sin embargo, debo reconocer que gracias a esa acción humanitaria, a los hombres y mujeres de prensa de todo el mundo, entre ellos ustedes y otras personas, se conoció la situación gravísima de todos nosotros y empezó a cambiar poco a poco esas condiciones, por lo menos en el tema de los alimentos. Es lo que podría decirte, pero creo que en todo momento sabíamos que en algún momento tenía que darse nuestra liberación. Habían ciertas señales que indicaban de que podía terminar pronto ese encierro.
Llama la atención la situación de Monseñor Rolando Álvarez. Rechazó abandonar el país, dice que él pagaría la pena por los demás. Le han condenado por nada a 26 años de cárcel. ¿Qué puedes decirme de él, de la situación de la Iglesia?
Bueno, lo que quiero decir en mi condición de católico, pero sobre todo de nicaragüense, yo soy de Matagalpa, de la misma diócesis de donde es Monseñor Álvarez, que el rol pastoral de la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido una luz de esperanza para miles y millones de nicaragüenses, no solamente católicos, que han encontrado en la espiritualidad y en la fe una esperanza cuando no ves ninguna salida por la vía institucional, por la vía de la política. La fe en Nicaragua se ha convertido en nuestro pilar. Y una de esas voces fundamentales es la voz de Monseñor Álvarez, que ha aterrorizado a un régimen que solamente puedo describir como satánico. Sé que esa no es una palabra que se usa en academia para describir estos regímenes autoritarios, pero en el caso de Nicaragua solamente se puede entender por esa vía el temor, el terror que muestra el régimen a un pueblo que, guiado por sus pastores, ha decidido enfrentarlo por vía de la oración, de la no violencia. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más se nos prohibió fue la lectura de la Biblia. No teníamos Biblia, por ejemplo, y también se nos prohibió durante muchos meses la oración en voz alta. Eso no sé en qué cárceles del mundo y más de países latinoamericanos, que tenemos una tradición cristiana,
claro,
se llega al punto de perseguir religiosamente. En resumen, en Nicaragua existe, y hay que decirlo claramente, una persecución religiosa también.
Feliz, el día de que os echaron literalmente del país, el día de la noticia del destierro, España dijo que ofrecía la posibilidad de otorgaros una nacionalidad, no sé hasta qué punto prestada. Sois nicaragüenses y aunque os quiten el pasaporte lo vais a seguir siendo. ¿España es una opción?
Sin duda es una opción para muchos nicaragüenses que han sido expulsados, que hemos sido desterrados, y eso será una decisión individual, porque va a ser muy complejo en un mundo moderno sobrevivir sin una nacionalidad por asuntos que no solamente laborales, sino incluso de movilidad. Sin embargo, en mi caso personal, no puedo hablar por el caso de los otros expresos políticos, yo he decidido no aceptar esa generosa oferta por un asunto de principios. Yo mantengo mi nacionalidad nicaragüense, que nadie me la va a quitar, y aunque esa oferta que muestra el compromiso del pueblo y gobierno español con la democracia y su solidaridad con las causas de la libertad, es una oferta que se agradece enormemente, inmensamente. En mi caso específico, como luchador y defensor de derechos humanos, por asuntos de conciencia, mantendré una condición que, aunque sea difícil, llevará esto quizás un tiempo, pero tenemos que recuperar legalmente una nacionalidad que espiritualmente jamás se va a perder.
Seguro. Y la última, Félix. El régimen de los Ortega caerá. Este infierno, ese régimen satánico, no puede durar siempre, no es lógico.
No es lógico, y menos cuando no solamente hay millones de nicaragüenses que están unidos en ese deseo de libertad, sino que el mundo ya desde hace algunos años ha empezado a prestar atención. Ortega había logrado llegar a estos puntos de represión y de control porque de cierta manera venía navegando debajo del radar de la atención mundial. Pero hay no solamente medios de comunicación, no solamente gobiernos, sino que personas alrededor del mundo que saben que todos estos regímenes, como el de Nicaragua, como el de Irán, como el de Cuba, Venezuela, son parte de un ecosistema autoritario global que no solamente amenaza la libertad de quienes habitan en esos mismos territorios, en este caso de nosotros nicaragüenses, sino que pone en riesgo la estabilidad misma del planeta. Esto es un asunto de compromiso de todas las personas que queremos un mundo mejor.
Félix Maradiaga, uno de esos deportados, expulsados de su patria, de Nicaragua hacia Estados Unidos, fue precandidato a la presidencia de su patria, seguro que lo volverá a ser, segurísimo. Félix, desde España, algunos no nos vamos a olvidar de vuestro país. Un abrazo, suerte y gracias.
Un fuerte abrazo, bendiciones.